Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Estamos ya en el programa. Si esto no está equivocado, que ya sabéis que siempre digo que a lo mejor algún día habrá algún fallo, pero en principio no debería haberlo. Programa 693, es lunes, es 8 de mayo, venga va, arrancamos que viene programa muy entretenido. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, como digo, que estéis por lo menos disfrutando lo máximo posible de un lunes. Que cierto es que no es que se disfruten mucho los lunes, ¿verdad? Yo creo que de todos los días que hay de la semana es el peor. No por el día al final no tiene culpa, pero claro, como simboliza o representa el volver a trabajar esa semana, yo creo que eso siempre... Siempre nos gusta. Pero bueno, vamos a estar aquí, por supuesto, para darle un poquito de alegría, un poco de nota de color, un poquito de magia, ¿no?, a este lunes. Intentar que sea, pues bueno, lo más llevadero posible. ¿Qué tal? Espero que muy bien. El viernes no hubo programa, os pido disculpas. Ya os dije la semana pasada que a lo mejor no habría. Yo iba a intentar que sí, pero al final fue que no. Esto es así, no hay más misterio. Había que hacer cositas de trabajo y luego me tenía que ir a Cádiz a ver a mi madre, y las madres van primero, esto ya os lo digo yo, o sea, las madres van siempre primero. ya os lo voy adelantando, y claro, fue, mira, termino el trabajo, tomamos el coche, ¿no?, y agarramos carretera y nos vamos, ¿no?, porque si no se nos hacía muy, muy tarde. Eso sí, hoy hay programa, hoy vamos a tratar toda la actualidad que nos dejamos el viernes en el tintero, porque es que la gracia. El viernes habría quedado un programa muy entretenido, muy, muy, muy entretenido, porque hay muchísima actualidad, hay muchísimo contenido, sobre todo después de la entrevista que ha dado Phil Spencer, ya sabéis, el mandamás de Xbox. Ha dado una entrevista donde, en resumen, ha reconocido fallar y ha reconocido, pues bueno, que no ha salido todo como debería. Y además literalmente lo ha dicho, ¿eh? Ha pedido disculpas. Entonces, claro, vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de otras muchas noticias, incluso nuestro indie, por supuesto, ¿no?, de todos los días, que en este caso va a ser hoy Demon School. ¿Con quién? Pues bueno, con don Álvaro Arbonés. Álvaro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal estás? Aparte de habiendo visitado a la mamá, que eso siempre está bien.
Total, ¿eh? Eso siempre. Mama, eso siempre. Es han sido dos ditas en la playa, la mar de ricos y de buenos. He dormido tapado, que esto para mí es como... ¡Buah! Esto es alegría. De hecho, Álvaro puede dar fe que lo primero que le he preguntado, nada más entrar al Discord, ha sido: Álvaro, ¿se escucha el ventilador? Sí. Porque tengo, os lo prometo, no quiero mover la cámara por si se me descuajiringa un poco el set de grabación, pero tengo un ventilador que vosotros no lo veis, pero es que está literalmente... Mirad, esta es mi mano izquierda, ¿vale? Aquí es el límite de la cámara, ¿vale? Pues aquí ya lo estoy tocando, para que os hagáis una idea. O sea, fijaos lo cerca que lo tengo, ¿no? He quitado un poquito para que no se vea en el encuadre de la cámara, pero ya sabéis, es que aquí estoy con ventilador, con 37 grados que hace ya. Yo no sé qué vamos a dejar para julio en esta ciudad. O ponemos un ventilador o vamos regular, ¿no? Vamos regular. Eso es lo mejor, Álvaro. Dormir tapado. ¡Qué alegría!
Sí, ya te digo.
Yo... Eso es fantasía. Cuando llega el invierno... Y te metes dentro de tu mantita, acurrucado, te pones tu tele, te pones tu serie, tu película, o tu libro, o tu Switch, o lo que tú quieras a jugar. Y dices, madre mía, qué calentito estoy aquí. Esto es ambrosía. Esto es la felicidad.
A la gente le gusta el calor, no lo entiendo ni. O sea, yo os acepto, os entiendo con vuestras taras, vuestros problemas, no pasa nada, ¿vale? Cada cual tiene sus problemas, pero yo no. A mí, dadme frío, el frío lo puedo tolerar, el frío me puedo poner capas, me puedo hacer cosas, me puedo prender fuego, no sé. Pero el calor no. Hay un punto en el que simplemente me estoy achicharrando. Además, soy súper blanco, me quemo fácilmente. Incluso con protección solar me quemo, quiero decir, y esto no es broma. Incluso con la protección solar más fuerte me he llegado a quemar. O
Yo lo
sea que no.
siento, dame frío, dame eso que lo prefiero mucho más. Oye, lo que también nos podéis dar son las suscripciones, esto no lo vamos a negar, porque la gente se está suscribiendo y nosotros lo vamos a agradecer. Se ha suscrito el Zakei, el mejor canal de YouTube para descubrir guías, trofeos y demás, que ya lo sabéis. Seguidlo a Zakei, que le tenemos que dar de comer. Pues nada, apoyaremos este lamentable programa un mes más, ¿no? Nos dice Zakei con 18 meses. Zakei es de Córdoba, o sea que este también va bien servido. Scarf, 8 meses, grande Scarf por aquí. Y hay que decir que se ha tenido que suscribir mucho más gente. Porque al empezar llevábamos abajo en el contador de suscripciones 226, 27, llevamos ahora 233. Así que a todo el que se esté suscribiendo y en este caso renovando, etcétera, muchas gracias, ¿no? Dice Pablo, hace mucho que no podía pasarme, pero con la fractura de la rodilla os voy a ver una buena temporada, Pablo. Recupérate, tío, que las lesiones de rodillas
Muy chungas.
son muy chungas, son de las peores. Además, esto, si habéis. Tenéis conocidos, o en mi caso, por ejemplo, a mi hermano, ¿no? Que es preparador físico, ¿no? Y demás, y rehabilitador, lo dice siempre. Rodilla y tobillo, lo carga el diablo, ¿no? Nos decía también por aquí, más gentecita que se está conectando, ¿no? Dice por aquí Javi que el peor día es el miércoles o el jueves, ¿no? Dependiendo de cómo haya descansado el finde, ¿no? Mari dice, 55 puntos del canal, ¿los puedo canjear por la fecha exacta de Blasphemous? No, no, Mari, esto nada. Además, que diría, el que tenga 4 millones, no, porque sé que hay gente que tiene seguramente varios millones de puntos ya en el canal. Eso sí, habría que intentar canjearlo por algo, ¿no? Dice Furipe, este desastroso programa dice, si amenizas por completo mis tardes de trabajo, contenido de calidad 100%, ¿no? Y oye, muchas gracias también a toda la gente que deja comentarios en Spotify, muy bonitos, todo se ha dicho. Comentarios muy bonitos donde nos comentan, bueno, que oyen el programa todos los días y que les gusta mucho, ¿no? Y eso siempre es lo mejor, ¿no? Nacho, ¿os arreglaron el coche? Nos arreglaron el coche. Nos arreglaron el coche después del accidente, el seguro, obviamente. Y todo sin problema, todo sin problema. El otro día estuvimos a punto de tener otro porque, bueno, uno en la carretera iba que se creía que estaba jugando al Need for Speed, al nuevo, ¿sabes? Le iban a dar puntos y por poco, vamos, no se primero no se mató él y después íbamos nosotros, ¿no? Pero estas son cosas que pasan en la carretera, ¿no? Dice por
Por
aquí también,
desgracia.
por desgracia, dice Dani, 18 meses, me acabo de dar cuenta que no estaba suscrito al hablar antes. Y digo, tío, qué vergüenza. Y se suscribe, ¿no? Grande Dani. Y también nuestra querida Miriam, con 177.000 puntos, no puedo hacer nada. Miriam, hay que darle salida, porque fíjate, Miriam es de las que lleva desde el inicio. Y fijaos la de puntos que lleva, ¿no? Así que ahí estará, ¿no? Ahí estará la clave. Álvaro, vamos a empezar hablando de Demon School, o Demon School, mejor dicho, la pronunciación. De este juego hemos hablado ya aquí. Lo hemos traído en alguna que otra ocasión. Y dijimos, uy, qué pinta más buena tiene esto. Vamos a meterlo en el radar. Vamos a meterlo en el radar porque yo creo que a la larga este juego va a dar alegrías. Tenemos demo. Has podido jugarla. ¿Y qué te ha parecido?
Sí, a ver, hay demo porque es la Ludo Narracón, es un festival digital
Correcto.
sobre juegos narrativos que presenta Fellow Traveler. Y pues Demon School es un juego de Necrosoft Games, que tienen el mejor nombre porque se llama Necrosoft Games, que son los de Hyper Gun Spot, un juego de, bueno, es voleibol pero con pistolas, y Gun House, que no voy a mentir, ahora mismo no lo localizo, pero sí que sé que existe. pero sé que es muy bonito.
Sé que está ahí.
Sé que está ahí, sé que es muy bonito. Y este juego es un Demon School, es como un RPG táctico muy inspirado en Persona y en Go Nagai, el autor de Devilman, entre otros mangas. Pero yo os digo, bueno, os digo Devilman y os puedo decir Mazinger Z, porque en realidad el manga hiper famoso de este hombre es Mazinger Z y después ya Devilman. Entonces, pero en el que se inspira muy claramente es en Devilman. y estéticamente es muy curioso y muy chulo. ¿Cuál es la premisa? La premisa es que hay una batalla entre el mundo de los humanos y el mundo de los demonios. Hay cuatro chavales de instituto que han descubierto que esto está ocurriendo y se han metido dentro de todo el tema, ¿no? La demo empieza un poco in medias res, o sea, ya nos va a meter un poco con todo lo que está ocurriendo sin decirnos mucho. Podemos ver algunos atisbos de la historia, pero casi todas las cosas están bloqueadas. Pues hay una máquina recreativa, hay una cosa de pesca, o sea, va a haber mi juego de pesca, eso seguro. Hay varias cosas, ¿no? Que nos va diciendo, bueno, esto no puedo jugarlo, no sé qué. Hay un boss rush, eso también, pero tampoco nos deja jugar. Bueno, lo que sí nos deja jugar es básicamente un trocito muy pequeño de la historia, donde, bueno, básicamente nos deja ver un poco cómo son los personajes. Hay básicamente cuatro personajes en la party. Mi favorita de momento es la protagonista, que es Faye, que es básicamente una chica muy, muy violenta. Es en plan, está muy loca. En plan, de todo lo solucionaría a puñetazos si dependiera de ella. Me cae muy bien, tengo un crush. No os voy a mentir, es mi crush ahora mismo. Es en plan de, por favor.
¿Pero porque te gusta o porque se lía a hostias?
Las dos.
La dos, vale, sí, vale. Qué
¿Qué pregunta es esa,
estupidez he
Nacho?
dicho, claro, exacto, ya está, no he dicho nada,
Las
paseo,
dos.
ya está, sí.
Es muy guapa y atractiva y además es muy violenta. Es en plan de, por supuesto que es waifu. Luego está Namako, que es como una chica más tímida, estudiosa, que estudia fotografía, es la mejor amiga de Faye y es como un poco la voz de la razón, en plan de, por favor, no la líes. Que es en plan de, le sale bien a veces,
A veces.
pocas. Y luego hay dos chicos que no voy a mentir, no me he quedado con los nombres, porque como que intervienen muchísimo menos. En esta demo son como ellas las que tienen todo el peso. Uno es un chico que es como más, parece un poquito más retraído, va con fular y tal, pero luego toda la interacción que hay como es como que le debe un chaval unos discos y se lleva a Falle para que la amenace de muerte y se los devuelva. Y luego hay otro que es básicamente un idiota. Es un deportista idiota que tiene el cerebro no sé, para adornar. Tiene cabeza para llevar sombrero, solo que no lleva sombrero. Y su submisión de la demo es, joder, tengo aquí una leche y sabe raro. ¿Quieres probarla por mí? La pruebas y dices, pero si está podrida. Y dice, no, no, pero es que está poco podrida para mí. Y es plan de, vale, ya veo que los personajes en este juego son gente súper normal, que para nada necesitan todos irse al psicólogo.
Mira, te dice por aquí Fita, dice, ya, claro, de los chicos no te acuerdas porque interviene menos o porque la violenta no le dejaba ver nada más, ¿no? Eso pasa,
También.
¿eh? Eso pasa, cuando tienes un personaje muy fuerte, el resto termina opacado, pero no porque sean malos, sino porque a lo mejor hay uno muy bueno, y esto ocurre, ¿eh?
Es que ocurre, es que,
Esto ocurre
a
mucho en las
ver,
historias.
también la historia aquí es que Faye tiene todo el protagonismo y luego Namako tiene un poco el protagonismo secundario. Los otros son un poco terciarios en esta demo, ¿vale? O sea, están ahí, intervienen un poco, pero son muy, muy secundarios. En plan de ellas dos son las que llevan todo el peso de la demo y son las que estás viendo todo el rato y las que te sale todo el rato el nombre en la pantalla y más o menos se te va quedando. Pero es que los otros dos salen como en dos submisiones muy pequeñitas que además son opcionales y entonces sí que es más difícil que se te queden un poco, ¿vale? Están ahí, pero se te quedan un poco menos. Se
Queda
han
menos,
centrado un
¿no?
poco más en ellas.
Claro. Dice Jaime
Claro.
por aquí que los grumos son los que dan la calidad a la leche, ¿no? Y el David comenta que los grumos son el queso, ¿no? A ver, nos has contado un poquito de la historia. El combate. Pinta guay, ¿eh? Pinta bien. Pinta bien.
Sí, el combate cuesta un pelín cogerlo porque es cierto que tiene como mucha personalidad, es muy particular. Lo que haces es que tienes un tablero donde tú puedes moverte, no puedes moverte exactamente donde quieras, se mueven en una cantidad de casillas específicas, en plan de tú no puedes moverte hasta cuatro y dentro de esas cuatro te mueves la cantidad que quieres, o sea, te mueves como en el ajedrez que tienes un número específico
Sí,
de fichas que te puedes
lo
mover, ¿vale?
típico, ¿no? La torre solamente puede ir hacia adelante, atrás, o sea, lo típico, ¿no?
Sí, pero
Vale.
aquí es eso, te puedes mover, por ejemplo, cuatro, y de cuatro en cuatro, o hasta aquí tres, ¿vale? Y así,
Vale.
si te colocas al lado de un enemigo o en el radio de un enemigo, si tienes suficientes puntos de acción, le puedes dar un lechugazo, esto sin problema, ¿vale? Y la cuestión es que tú les indicas todo lo de hacer en cada turno, y cuando ya has terminado, les dices, y ahora se hacen las acciones, y ocurren todas las acciones de golpe. Si los enemigos van a hacer una acción especial, en plan de van a hacer un ataque que implica, por ejemplo, hay un enemigo que da un salto
Sí.
y deja caer y pega un culazo en el suelo, pues entonces te indica cuál es el área de efecto de dónde va a caer. ¿Vale?
Vale.
Entonces tú sabes más o menos, bueno, más o menos no sabes exactamente dónde va a caer y puedes tú intervenir.
Sí.
Entonces es un poco estrategizar de dónde están los enemigos, cuáles son las cosas que pueden hacer y tú cuáles son las cosas que tú puedes hacer para evitar que ellos las hagan. Y es ir haciendo todo esto en tiempo, en por turnos, con este pequeño girito de, bueno, son escenarios muy pequeños, con estos cuatro personajes, que cada uno tiene su cosa muy marcada. Pues falle.
Recuerda, perdón, antes de que entres a detallar a los personajes, recuerda para que la gente que está en modo podcast a Final Fantasy Tactics, ¿ok? Si habéis jugado a Final Fantasy Tactics, sobre el papel, recuerda obviamente al título de Squaresoft, ¿vale? A partir de ahí, por supuesto, tiene la propia idiosincrasia, como ha dicho Álvaro, y sus propias particularidades. Por cierto, hablando de estrategia por turnos y demás, estoy jugando a Front Mission, que me lo he comprado para Switch. Pero eso, ya, sí, ya un día, si quieres, Álvaro, tú y yo nos ponemos a hablar de Front Mission, que creo que nos da para un programa largo. Perdón, los
Solo
personajes.
voy a decir aquí como juego es increíble.
No, no,
No
no.
hablo de remake, como juego.
Sí. Es la hostia. O sea, yo entré con Front Mission 3 en Play 1, o sea, imagínate. Pero bueno, que con Falle, personajes, que tienen las características.
Falle. Falle y el musculito son un poco los que serían de voy y doy una hostia que los dejo tontos, ¿vale?
Vale.
Son los que van y sueltan los bofetones, son los que hacen daño. Luego tenemos a Nakano, que lo que hace es aturdir a los enemigos, lo que hacen es que se tienen que saltar el turno y los empuja al menos una casilla. Y luego tenemos al otro chico, que lo que hace es curar a los personajes. Lo que ocurre es que cuando van pasando los turnos y vamos emprendiendo acciones, podemos cargar la barra de especial. Cuando terminamos de cargar la barra especial, los ataques también son especiales. Pues falle y el chico musculitos lo que hacen es que sus hostias ya, pues básicamente arrasan toda una línea y los mandan a Cuenca, ¿vale? Los mandan a Jamaica a fumar porros con Bob Marley. Y os recuerdo que Bob Marley está enterrado, o sea que imaginaos a dónde lo mandan, ¿vale? El otro chico lo que hace es curar a todos los que están en una determinada área y la otra chica lo que hace es aturdir pues, a toda una línea de enemigos, creo que es en diagonal, ¿vale?
Te pregunto,
Entonces.
yo tengo dudas, ¿vale? Bueno, desarrolla y te pregunto ahora.
Claro, entonces lo que tenéis que tener en cuenta en estas estrategias es que cómo moverte y posicionarte en cada momento para que los enemigos no te dejen en una posición un poco mala, también de cuándo colocas a tus personajes en determinadas partes, porque puede parecer de no, no, aquí lo importante es simplemente pues moverte ya. No, a ver, cuando haces la acción con cada uno de los personajes es importante porque igual puedes maximizar cuándo puedes curar a los personajes, porque la cura no es de el personaje cura a este, sino que este personaje cura en las casillas que hay alrededor suyo. Entonces puedes ponerlos para que los cure a todos. O igual la chica que aturde puede hacer que, ¿sabes? Hacer que un
Sí.
enemigo ataque en otra línea diferente. Entonces puedes empujar a los enemigos y dejas a todos descubiertos para que hagan otra cosa. Hay un enemigo que tira una cadena y deja atrapado a un personaje. Puedes hacer que uno de los otros personajes rompa la cadena y entonces ese personaje puede volver a moverse, pero si no lo haces, se queda atrapado y va perdiendo uno de vida cada turno que pasa. Entonces hay muchas líneas que dependen de lo que hace cada personaje en cada momento.
Yo te quiero
Entonces,
preguntar.
esto es menos de la profundidad de elegir en cada momento entre 20.000 movimientos, como, vale, dentro de este número relativamente limitado de movimientos, ¿cómo lo hago para maximizar que salga bien?
Vale. Yo te quiero preguntar. ¿Has notado que el escenario, al ser tan pequeño, restringe el combate? O sea, o tú sientes limitaciones porque lo divertido de estos juegos a veces es que el escenario sea grande, te puedas mover, puedes elegir tus estrategias en función, obviamente, de dónde estás. Aquí la cuadrícula, vamos a llamarlo así, ¿no? O el lugar de combate, para que la gente que está en modo podcast haga una idea porque no puede ver el vídeo, es muy pequeñito, o sea, están todos muy cerca a la hora de combatir. ¿Tú has notado a lo mejor limitaciones eso? ¿En que la cuadrícula sea pequeñete?
Al revés, creo que lo aprovechan
Lo
para
aprovecha, ¿no?
que
Vale.
la estrategia sea más enjundiosa, porque al haber muy poquitas, al ser personajes muy especializados con relativamente poquitas habilidades y los enemigos al tener estas también poquitas habilidades que luego al pasar por encima de ellos pues te dicen exactamente lo que hacen en exactamente las condiciones que lo hacen, cuáles son sus resistencias, sus debilidades y demás, o sea, siempre sabes todo lo que tienes que saber. Nunca tienes el problema de, uy, es que no sabía que esto iba a pasar.
Claro.
Al revés, al ser tan pequeño es como, vale. Siempre hay este punto de, bueno, es que yo puedo crear las situaciones que yo quiera para, por ejemplo, de cuando un enemigo salte y cree un área, puedo poner a todos los enemigos de tal manera que este enemigo al saltar se cargue a todos los demás enemigos o los deje muy heridos. ¿Sabes? Esto, por ejemplo, lo he hecho en la última fase de había muchos enemigos pequeños y uno que saltaba. En el tercer turno, básicamente lo que he hecho es concentrar a todos los enemigos pequeños en una zona que uno de los que salta saltará justo pam y al turno siguiente meterle un guayazo al que salta, que lo he dejado tonto, y coger al último de los demás, rodearlo y matarlo sin que pudiera hacer nada. Y el juego lo permite precisamente porque es más pequeño. Porque si fuera más grande, lo que pasa es que te irías a turnos de, pues, a combates de 12, 14,
Claro.
16 turnos. Y así lo que son los combates es de 5 o 6 turnos, que lo hacen mucho más digerible y
Lo hace
mucho más
más ágil,
ligero.
¿no? Claro.
Claro. Y por eso, porque el juego tiene luego esta parte un poquito más de persona que no se puede ver mucho en la demo, pero que sí que es como hablar con la gente, tomar decisiones. Hay veces que, por ejemplo, dos personajes dicen, pues yo creo tal, pues yo creo cual, ¿con cuál vas? Y según con quién vayas, pues sí que te dicen, bueno, pues subes la confianza con este o con este otro, ¿no? Pues en plan de, pues yo creo que, ¿quién ha podido hacer esto? ¿Los demonios o los mafiosos? Y según con quién, a quién le des la razón, pues subes la confianza con uno o con otro. Eso, un poco el rollito persona de mejorar los social link, no sé hasta qué punto irá por ahí exactamente, pero sí que hay mejora de, ¿vale? De la confianza con la
Exacto.
gente. Así que esto también va a tener algo que ver con esto. Pero ya os digo, la demo se centra sobre todo en el combate, porque quizás era lo más opaco dentro de. No se veía muy claro en los trailers de exactamente cómo se juega esto, en plan
Bueno,
del combate.
y que al final, si me apuras, Álvaro, yo te diría que este es el punto fuerte. Es donde más tiempo vas a pasar, ¿no? O digamos que es el loop jugable, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El combate, como tal, ¿no?
Claro.
Tiene sentido, tiene lógico que la demo se haya centrado en ello. Al menos yo se lo veo así, desde luego. No sé ya si luego
Claro,
al
claro.
final el resto de componentes no son. No quiero decir que no sean importantes, sino que a lo mejor son importantes, pero que no querían en la demo que fueran los principales, ¿no? Por llamarlo de cierta manera. ¿Qué tal la progresión? ¿Te dejan experimentarlo en la demo? A nivel de niveles, habilidades, árboles, etcétera.
En principio no hay nada en la demo de
Vale.
esto, no te dejan, si lo hay no lo dejan ver, no me parece mal, es en plan de momento tal y como es, me parece que está bien,
Vale.
se sobreentiende que habrá más, porque ahora mismo todos los personajes y todos los demonios tienen, los personajes tienen 3 de vida, los demonios tienen 1 o 3 de vida, entiendo que luego habrá más, o sea, habrá subidas de niveles de alguna manera o mejoras de alguna clase, pero de momento no se ha podido ver, de nuevo. Con pinzas porque esto es una demo. Y bueno, hay cosas que sí se han visto que están bloqueadas directamente a eso. Hay boss rushes, por ejemplo, en el menú te dejan jugar la campaña y hay un modo boss rush que te dice directamente está bloqueado. En, digamos, la base de los personajes
Sí.
hay una máquina recreativa que dice está estropeada y te dice en la demo no está disponible, lo siento. Luego hay, cuando vas al puerto. Directamente allí puede. Hay un modo pesca, o sea, porque te dice de aquí normalmente podríamos pescar, pero ahora no. Entonces, se nota que hay muchas cosas que son que van más allá de. Ah, bueno, y se me olvidó decir, los combates no acaban cuando derrotas a todos los enemigos, sino cuando derrotas a un mínimo de demonios, que entonces aparecen una serie de cuadrículas que son, digamos, las que te permiten escapar del mundo de los demonios. Entonces, si tú derrotas ese mínimo de demonios, puedes ignorar a todos los demás, ir a ese lugar y ya automáticamente te vas. Obviamente, si sigues derrotando, pues te dan más cosas.
Claro.
Pero si tú coges y te vas, te vas y ya
Sí, de
está.
hecho, aparece un indicador en la parte superior izquierda, ¿verdad? Que pone demonios que tienes que asesinar, ¿no? Y te pone 0 de 6. Obviamente,
Sí.
aquí, por ejemplo, en la demo que estamos viendo, este jugador ha hecho 8 de 6, ¿no? Ahora
Claro.
mismo, ¿no? Ha hecho más demonios de lo que realmente se le pedía, ¿no? Por llamarlo de cierta manera. Álvaro, preguntita, más cositas, ¿vale? Preguntan aquí también en el chat. ¿Está en español? No, el juego está en inglés y chino, ¿ok? De momento.
Sí.
Tú lo has jugado, obviamente, intuyo que en inglés, ¿no?
Sí, en chino de momento
El
mi chino
chino no, no.
no.
Tu chino no da para eso, ¿no?
No,
No, no
no,
llega a
no,
eso.
no.
Ojalá lo traduzcan, de cara al futuro, eso por supuesto, pero
Sí,
ya sabéis
por supuestísimo.
que este tipo de juegos, ¿no? Cuesta un poquito, ¿no? Que se traduzcan. Oye, me flipa el apartado artístico. El pixel art es realmente bonito. Ya se vio cuando se mostró el juego por primera vez hace un año. Pero está muy guay el pixel art, ¿eh? Muy, 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 muy chulo. Me recuerda precisamente eso, a lo mejor de los juegos de estrategia de los 90. Con sus salvedades, ¿eh? Obviamente.
Sí, a ver, sí. En términos de pixel art, me recuerda mucho a los juegos de SNES, en plan de la Super Nintendo. La propia Necro Software lo ha dicho más de una vez, o sea, no es algo que oculten, no es algo que pretendan ocultar, en plan de no, 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 esto es algo que... No, no, lo han dicho más de una vez, más de dos.
Esto es secreto, ¿no? Y tú, vaya, qué secreto más grande, ¿no? No se nota para nada.
Están muy inspirados en el arte de esa época y lo que intentan es un poco replicar ese rollito de retro, de que te dé esa sensación de estar jugando un juego como de hace muchísimos años. Está muy inspirado en Shin Megami Tensei, ¿vale? También es en plan de los demonios han intentado darle como este tono un poquito, hasta cierto punto caricaturesco, que tengan como unas formas un poquito más grotescas de lo normal, pero a la vez que sean un poquito cookies. Un poquito estas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, además, lo que he dicho antes, de están muy inspirados por Gonagai, que es eso, autor de Mazinger Z, pero también de Devilman. Es un autor muy, muy, muy famoso en Japón. Es muy, muy famoso también fuera de Japón, quiero decir, no es solo allí. Pero allí es ultra famoso, ha hecho obras que son muy, muy conocidas más allá de estas dos, porque también es autor de Cute Honey, de Violence Jack, os recomiendo Violence Jack, Getter Robo, también os la recomiendo, es muy buena, UFO Robot Grandizer, es que pff, este hombre empiezas a decir sus obras y no acabas nunca, porque es en plan de... Y que tiene... Es muy famoso además su estilo, porque aparte de que fue alumno de Tezuka, sus ojos tiene, es como si todos sus personajes tuvieran siempre toda la raya de ojos, toda, o sea, toda hecha, en plan de todo su ojo, ¿vale?
¿Sí?
En plan, son osos, un poco esos panda. Y si os fijáis, los personajes de este juego son muy así. Y es que está muy inspirado también en esto. Entonces me gusta mucho el rollo porque tienes todo este toque retro, pero a la vez es muy moderno en el sentido de se nota también mucho la influencia de Persona. Pero luego además en cómo los menús son muy modernos en el sentido de se navega muy bien. No esperéis aquí esta cosa de, bueno, esto es un poco confuso tal, ¿no? Los menús son bastante, bastante modernos también en el sentido de están muy... muy insertos dentro del propio juego, están en plan de, pues, a veces tienes que ir a máquinas, tienes que coger teléfonos, tienes que ir, ¿vale? Para hacer ciertas cosas. Está todo muy integrado dentro del propio juego y me gusta mucho cómo, además, han intentado que todo se vaya... vaya siendo muy fluido con respecto de todo. Es como que sale en capas, ¿sabes? Salen como... cuando pasas de una fase a otra hacen burru, como que caen las cosas, se
sí,
pasan.
He visto,
de uno
una,
a otro,
he visto una transición que está bastante chula, ¿eh?
Sí.
No es Windows Movie Maker, ¿vale?
No, son transiciones muy finas.
Está guay, cambiando de días también para que la gente lo entienda. De mañana, es jueves, es viernes. Bebe bastante de Persona, ¿eh? Bastante,
sí, sí,
bastante,
sí.
Bastante. ¿En la música también?
En la música es quizás ahora mismo lo que menos ha destacado del juego,
sí.
Pero de nuevo, es una demo.
Claro.
Ahora mismo entiendo que no es donde han puesto los huevos en la cesta y que eso es donde tendremos que ver a dónde llegan. Ahora mismo no es lo que yo destacaría, pero puede ser otra cosa que tenga potencial. Desde luego que yo lo que más destacaría es eso, el sistema de juego me parece muy chulo, creo que tiene muchísimo potencial, a nada que hayan sabido cómo escalarlo para que nunca deje de ser muy emocionante. Puede ser increíble, a mí me ha mantenido muy, muy encima. La narrativa, pues los personajes son muy guays, a nada que lo que haya detrás sea interesante, estará muy guay. Y el arte es chulísimo. Lo que me pasa un poco es que de momento el mundo está un poco como vacío, digamos. No es que esté vacío, está lleno de cosas, está lleno de personajes, está lleno de tal. Pero hablas a los personajes y te dicen, pues eso, muy frases como una frase un poco vacía y ya, ¿no? Entiendo que esto cambiará en la fase cuando esté la versión final,
sí.
Que añadirán como más cosas. Pero de momento se siente es un poco como si estuvieras navegando unas cosas un poco más vacías. Pero bueno, entiendo que eso, en la versión final será un poco más como en Persona, que los NPCs tienen como más personalidad y como que hay más vidilla, ¿no?
Claro, tiene más
y
vida.
Entiendo,
¿no?
Que es la demo, claro. Uh-huh. Entiendo que esto es la demo y por eso no hay tanta cosa aún.
Y esto lo decimos aquí un montón, con lo difícil que es hacer una demo, ¿no? Que sacar hoy en día...
Claro.
Siempre lo ha sido, ¿eh? Siempre lo ha sido. Pero sacar hoy en día una demo donde... está todo el mundo conectado, ¿no? A nivel de, obviamente, de poder dar feedback muy, muy rápido, ¿no? Decir, oye, no juegues esto, no te juegues esto otro. Y de repente el juego puede quedar relegado, si no gusta la demo, al ostracismo. Es bastante... bastante malillo, ¿no? Y eso no ya digo, no es bueno para el juego, es que no tiene más, es que no tiene más. Ya está,
¿qué más? No, pero esta demo es muy buena, es muy interesante, os la recomiendo muchísimo, os puede llamar mucho la atención. A nada que os llame la atención alguno de los temas que hemos comentado, si os llama la atención Persona, si os gusta el rollito SNES, juego de estrategia, si os gusta mucho Gonagai, si os gusta mucho Shin Megami Tensei, cualquiera de estas cosas, el juego ya merece la pena echarle un ojo, y si al menos un par de esas cosas os gustan mucho, desde luego tendréis que tiraros de cabeza a jugar la demo, porque lo más probable es que os vaya a encantar. Es una muy buena demo. Eso, le faltan aún unas cositas, pero las cosas que le faltan se nota que son las cosas que se van puliendo cuando ya tienes el juego ya más desarrollado. O sea, simplemente es porque no pretendas que una demo esté ya todo finísimo, claro.
Y una cosa importante, Álvaro, que es gratis. O sea, que te puedes descargar la demo gratis, la pruebas y si no te gusta, pues la borras y ya está, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Que la demo tú ya la has podido probar y te ha gustado, ¿no? Y yo creo que es lo más...
Ha gustado mucho.
Es lo más relevante, exacto. Te ha gustado mucho. Ese matiz es realmente importante, ¿no? Bueno, pues dejamos por aquí si te parece. No sé si quieres comentar algo más, pero creo que le hemos dado un repaso bastante bueno a Demon School. Han sido, pues, 20 minutillos, ¿no? Hablando del juego de estrategia. Y no sé, ¿algo más?
No, la verdad es que yo creo, yo me he quedado a gusto aquí de hablar de este juego. Yo estaré muy pendiente y cuando salga va a ser un day one para mí. O sea, ya os lo digo, ya lo era antes en la demo, pero ahora ya definitivamente, o sea, antes de la demo ya lo era. Pero ahora con la demo, definitivamente este juego es un potencial GOTY para mí. O sea, así os lo digo.
Vale. Esto está muy, pero que muy top. Vamos a dar el saltito a The Last of Us. Cambiamos de registro completamente, ¿no? Pasamos de Demon School a The Last of Us, ¿no? De lo más indie, ¿no? A lo más triple A que puede existir en este mundo. Pero es que The Last of Us ha batido récords en HBO, ¿verdad?
Pues alguno que otro, ¿eh? Porque, madre mía, alguno que otro. HBO, bueno, en HBO Max, esa es la cuestión, The Last of Us ha batido todos los récords. Porque, según Warner Bros. Discovery, según sus resultados financieros, pues el show ha llegado a 30 millones de usuarios en HBO Max. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es la segunda serie más vista de la historia de la plataforma. ¿Por qué la segunda? Porque ha sido superada por las dos temporadas finales de Juego de Tronos. Sí. Que, bueno...
Que, ojo, que te digo una cosa, teniendo en cuenta que podía ser posiblemente... Y yo creo que podríamos quitar el podría ser y el posiblemente y dejarlo. Era la serie más esperada por parte de los espectadores, ¿no? A nivel de televisión, sobre todo el desenlace de Juego de Tronos. Es que yo recuerdo hablar a la gente, o sea, yo recuerdo la gente hablando por la calle del final de Juego de Tronos. Y tú dices, bueno, pero gente a lo mejor más de nuestro entorno. No, te hablo gente de ahí, de la calle,
Claro,
el frutero, el del bar, el del otro, el de la moto. Y tú decías, hostias, esto yo no lo veía desde Los Serranos.
Sí,
esto yo no lo veía en España desde el final de los Serranos, ¿eh? casi, y no estoy exagerando, pero bueno.
Sí, a ver, es que era una cosa de flipar, por eso que The Last of Us haya llegado a 30 millones de usuarios HBO Max ya es una absoluta barbaridad, ¿vale? De hecho, dice que también es el show más visto en Europa y Latinoamérica del servicio. Uh-huh. Así que cuidado, también hay que entender que el servicio llegó más tarde a estos dos territorios. Así que es comprensible que si no llegas para el Juego de Tronos, entonces es lógico que sea la. ¿No? Pues bueno. Entonces está muy bien, ¿vale? Pueden fardar un poco de esto ya. Mira, somos la serie más vista. Desde luego, esto no es que les asegure la segunda temporada, ya la tenían asegurada.
Ya la tenían.
Esto no es Netflix. Entonces, bueno, lo tenían fácil. Pero la tercera temporada ya un poco sí que la tienen asegurada. Recordemos que...
Está firmada
Neil Druckmann.
Exacto.
Sí. Porque no, ahí... No, firmada está la segunda.
Claro.
Pero Neil Druckmann y Craig Mazin quieren hacer una tercera.
Es que The Last of Us 2, con lo largo que es... Es que,
sí, a ver, le sobra la mitad. Eso
es que está jugándolo mi hermano ahora. He estado, de hecho, en Cádiz, ya digo, he estado en Cádiz este fin de semana y estaba jugándolo mi hermano. Y mi hermano, la primera frase fue, me está gustando menos que el 1, me dice, ¿vale? Digo, vale. Y me dice, y digo, a ver, te entiendo. Y me dice, ¿cuánto me queda? Y le digo, ¿por dónde vas? Estaba jugando, no lo veo. Y digo, esto tiene que ser. Dice, esto es Eli día 2. Y digo, suerte. Digo, suerte. Y me dice, ¿qué me quedarán? ¿5 o 6 horas? Y digo, no, te queda más de la mitad del juego. Y me dice, sí, hombre. Y digo, sí. Me dice, por Dios, si en el tiempo que llevo de este, yo ya me había acabado el 1, ¿no? Mi hermano ya sabéis que a nivel de videojuego juega poquito, no juega tanto. Juega lo típico y nada, me decía eso, no me contaba eso. Mi hermano precisamente entró en la serie de Last of Us, entró en la serie y a su vez luego entró en el videojuego, ¿no? Entonces, claro, todo esto es lo que nosotros hablamos, Álvaro. La serie de la segunda temporada, o sea, la serie del segundo juego va a ser bastante más larga. Ya sabemos que tenemos la temporada 2, temporada 3 está prácticamente firmada, que es lo que teníamos que decir, ¿no? Y poco más, ¿no?
Sí, a ver, sí. Y después de esto, más aún. De nuevo, ¿cuándo llegará? Pues ya sabemos que es para finales del 2024, principios del 2025, ¿vale? De hecho, esto es antes de la noticia que no va con este programa, pero igualmente es la noticia un poco de todas estas semanas. Sí. Hay una huelga de guionistas.
¿Quieres entrar en ello? A mí me mola, ¿eh?
Bueno, a ver, pero es que es
vamos a hablar, tema. O sea, como persona que nos dedicamos a escribir, tanto tú como yo, buena movida en Estados Unidos, ¿eh? El otro día leí un titular que me encendió un montón, que decía algo así como, no vamos a poder disfrutar de las series por la huelga de los guionistas, y me dieron ganas de escribir, es decir, grandísimo hijo de puta. Perdón por la expresión. Se trata de que la gente que escribe las series que a la gente le gusta, tenga condiciones buenas, condiciones normales para poder vivir, ¿no? Si te tienes que esperar un poquito la serie, se espera. De hecho, no es la primera huelga guionista. Yo me acuerdo que la otra grande me tocó a mí en la carrera. Me tocó en la carrera y afectó a grandes series de ese momento, como Perdidos. Perdidos, por ejemplo, recuerdo que se notó muchísimo la huelga de guionistas que hubo hace 13, 14 años, no me acuerdo, creo que fue por ahí.
Sí, por ejemplo, también afectó a Héroes.
A Héroes, es verdad.
La segunda temporada, destrozó la serie y ya no volvió nunca. Ya nunca remontó. Uh-huh. Que también te digo, bueno, que lo hubieran pagado los guionistas. De hecho, esto es una cosa: los estudios ya han perdido más dinero,
sí,
muchísimo más dinero, que si simplemente hubieran pagado a los guionistas lo que piden.
Claro.
Pero bueno. Vale, que sigan así.
Esto es lo típico, bueno, ¿verdad? Que tú dices, mira, solamente pagando lo que te están pidiendo, ¿no? Lo que te están demandando por los guiones, ya habrías obtenido. O sea, ya habrías ganado más, ¿no? Mejor dicho, no habrías ya perdido lo que has perdido por no emitirlo, ¿no? Que sí. son esas particularidades. Es que el mundo del guionista está bastante mal, ¿eh?
Está muy mal,
es algo que se reclama cada dos por tres en los galardones. Los guionistas siempre son los que están ahí en segundo plano. Hay muchos directores, y esto por lo menos están ahí y lo manifiestan, que lo dicen, que es como, tío, son los que escriben las películas, son los que hacen las series, son los que están creando los personajes que luego, al final, interpretan los actores y las actrices. Y es como, vamos a cuidarlos, ¿no? Vamos a darle un poquito de mimo, ¿no? Que están ahí.
A ver, por eso, para dar un pelín de contexto para que sepáis todo, ¿vale? Los guionistas han ido a la huelga porque tienen varias reclamaciones, pero la primera es, consideran que no es normal que no cobren residuales. Es básicamente que cuando han escrito un programa de éxito no se les pague dinero en relación a ese programa. O sea, claro. Si por ejemplo The Last of Us sigue generando dinero, el guionista no ve dinero más allá de lo que le pagaron por escribirla. O sea, no tiene derechos de autor, digamos. Entonces ellos lo que exigen es que les den residuales. Otra cosa que exigen es que aumenten los sueldos en sí mismos, porque ahora mismo en muchos casos no pueden vivir de su propio sueldo. Y esto sin residuales. Esto es atroz. Y lo tercero es prohibir el uso de la silla en general. Porque, obvio, aparte de porque éticamente es atroz, bueno, es que no hace falta nada más. Éticamente es atroz, ya está. Es que no pienso dar ninguna otra explicación. Y si me viene un gurú de la CIA, que me lo diga a la cara y se lo explico. Ya está. Sí, que es que esto, no se lo pienso explicar por aquí. Yo se lo explico en persona con un café. Pero no se lo pienso explicar por aquí. La CIA, éticamente, son una atrocidad. Y utilizarlas para quitarle trabajo a la gente es una atrocidad. Pero es que además, esto es un peor que lo que ocurrió hace 13 años. Esto es muchísimo peor que lo que ocurrió hace 13 años. Porque, y esto es muy chungo, el 31 de junio se acaba el actual convenio de...
31 de julio, ¿no?
Junio.
Entonces 30,
junio.
¿No?
El 30 de junio, claro.
30 de junio.
El 30 de junio se acaba el actual convenio del sindicato de directores y del sindicato de montadores, los cuales ya están diciendo que no tienen ningún problema en ir a la huelga con los guionistas. Como esto se alarga.
Eso molaría, ¿eh? Guionistas y montadores, ahí metidos. Además, aquí me toca. Porque sí, sí. Son las dos cosas que más hago ahora mismo. O sea que.
Como se alargue y vayan con los guionistas, montadores y directores de cine, Hollywood. Ojalá. Solo digo que ojalá.
Ojalá. Es que no deja de ser curioso. Esto lo comentamos aquí muchísimas veces. Cómo en toda la cadena tan grande que existe, ¿no? A la hora de hacer una película y una serie, tenemos siempre el rostro del actor. Tenemos siempre el rostro de la actriz. Y después, si acaso, ya empezamos con directores, compositores, ¿vale? Ya figuras, ¿no? Representativas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera dentro del cine. Pero nadie se acuerda de los cámaras. Nadie se acuerda de la gente de efectos. Nadie se acuerda de los montadores. No, hombre, ¿cómo que no? Seguro que no sé qué. Que sí, que sí. Que obviamente hay montadores que han pasado a la historia. Por supuesto, ahí tenemos a la de Quentin Tarantino, por ejemplo, ¿vale? Está claro. Pero a lo que quiero llegar es que lo normal es que no sean figuras o rostros conocidos. Y esto es el problema, esta es la desgracia, que detrás de una película participan centenares de personas. Y claro, ¿te acuerdas de el actor que ha cobrado 3 millones de euros por su interpretación? Pero luego hay un montón de gente en esa cadena que a lo mejor, como dice Álvaro, y quitamos a lo mejor, es que no llega ni para pagarle un sueldo. Y ha estado currando sus largas jornadas de trabajo, de rodaje, etcétera, y no le llega. No le llega para pagar facturas y llevarse un trocito de pan a la boca, ¿no? Que esta es la pena, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una huelga que es bastante gorda y vamos a ver qué ocurre también con The Last of Us, que esta es otra, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre porque está todo, ¿eh? No Hollywood, te diría que todo el sector audiovisual estadounidense.
Sí, 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 entonces habrá que ver porque quizás la serie se retrase por esto. ¿Sería una pena? Sí, pero si es por el bien del trabajo de estas personas, pues por mí yo prefiero que una serie salga peor que el hecho de qué tal, ¿no?
Sí. Tal cual. No, yo soy de la opinión, además lo diré siempre. Si la serie se tiene que esperar, si la serie tiene que ponerse en stand-by, en modo pausa y todo lo demás, me parece que es lógico, ¿no? O sea, me parece que es lógico. Dice por aquí, y más ahora que están con los guiones dicho por Ramsey, ¿no? Por ejemplo, nos dice Joanasti. Es normal, ¿eh, Joanasti? Te lo digo verdad. O sea, es que al final es lo que... Lo que toca. Es que es lo que toca. Dani, por su parte, comenta: el rodaje final de Stranger Things se ha retrasado por la huelga, ¿no? Lo dice también por aquí. Kurainu dice: y encima muchos de los guionistas les obligan a trabajar en Los Ángeles, que es hipercaro, ¿no? Esta es otra. Ha sido una de las reclamaciones también que ha habido, lo del tener que trabajar en persona desde Los Ángeles, ¿no? Ha sido también otra de las largas reclamaciones que ha habido dentro de. Bueno, de todo, ¿no? En líneas generales, ¿no?
Sí, porque una de las reclamaciones era que antes no te exigían trabajar desde los propios Ángeles. Se siguió, o sea, terminaron de hacer que fuera deslocalizado con la pandemia, pero ahora incluso empresas que antes te permitían el trabajo descentralizado pretendían hacer trabajo centralizado después de la pandemia o pretenden hacer trabajo centralizado después de la pandemia, que es como, o sea, pretendéis ahora quitarnos derechos que antes teníamos y es en plan, ahí están los guionistas, no hijos, no, esto no va a pasar. Y por eso, doy gracias a Dios que en Estados Unidos por fin se hayan dado cuenta de que existe algo llamado sindicatos y que están muy bien. Que bueno, en el audiovisual siempre han existido y han demostrado en Estados Unidos más de una vez que sirven para cosas. Cuando sirven de algo, ¿no? Como aquí UGT y Comisiones Obreras, que lo mejor que podrían hacer es pudrirse en el infierno. ¿Sabes? Pero los sindicatos de verdad, ¿vale? Los sindicatos de verdad sirven para algo. Los sindicatos que no son básicamente pues manos armadas de los empresarios sirven para algo.
Yo me estoy riendo ahora mismo también, además de tu comentario, me estoy acordando del capítulo de The Office, donde, sin querer, Michael crea un sindicato de los trabajadores de Dunder Mifflin, sobre todo con la gente del almacén. Llega Yang al sitio, ¿no? Al edificio donde trabaja a Dunder Mifflin y le dice básicamente a Michael: ¿por qué estás dejando que se sindicalice la gente, ¿no? Y claro, es un contexto que obviamente, a lo mejor nosotros que estamos aquí, incluso también para la gente de Sudamérica, pero también en la gente europea, nos es normal, ¿no? Pero claro, eso en Estados Unidos, como dice Álvaro, no es tan normal. No es tan normal que haya un sindicato, aunque cada vez más, ¿eh? Y eso es una alegría porque sí. Al final se trata de eso, ¿no? De reclamar un poquito y que haya condiciones buenas laborales, ¿no? Dice Marit, es increíble lo poco que cuidamos a la gente que aporta la creatividad y quienes manejan narrativas, desde guionistas, escritores en general. Esto es una constante, pero en todos los, digamos que, puntos de la cadena. Marit, ¿tú sabes que un escritor es el que menos dinero gana cuando se publica un libro de toda la cadena? Mm-hmm. O sea, esto es verídico. Esto es verídico. Sí. La persona que crea el libro, la persona que crea la historia, es el que menos porcentaje se lleva de toda la cadena. O sea, una vez que quita los impuestos, por supuesto, bueno, y dependiendo del país, ¿no? Que puede ser mayor o menor, pero una vez quitados los impuestos...
¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
El de la tienda se lleva más dinero que el escritor. La imprenta se lleva más dinero que el escritor. La editorial se lleva más dinero que el escritor. Y así con todo. Es una cosa, a nivel de porcentaje, me refiero. Es una cosa bárbara, ¿no? El otro día salía un escritor, no me acuerdo quién fue, ¿vale? Os pido disculpas. Poniendo en Twitter, ¿no? Algo así como que... que estaba buscando trabajo y era un escritor tochísimo, pero de sacar varias ediciones de libros, conocido, etcétera, y decía eso, ¿no? Que al final, que no le da para comer, que no le da para comer porque los porcentajes que se llevan los escritores por libros son muy bajos, son de un 6, un 8, un 10, un 12%, si eres muy grande tienes suerte a lo mejor de que ese 10 puede ser 12, 14, 15, con mucha suerte, te pagan por adelantado... etcétera, etcétera. Es un mundo, ya digo, que salvo que vendas cantidades ingentes de libros, no te sale muy rentable. Dice Liquindoy, se llevan un 20%, ¿no? Bueno, para que tú te lleves un 20% escribiendo libros, créeme que
tienes
esto...
Tienes que ser Haruki Murakami
Exacto, tienes que ser tochísimo. Y cuando digo tochísimo... que te lo cuento con los dedos de una mano, a lo mejor en España, que el que se lleve ese porcentaje, y yo creo, fíjate lo que os digo, yo creo que ni lo hay. Fíjate lo que te
hay
digo.
En España, hay gente que se lleva hasta el 25.
¿Sí? Yo no tenía constancia de eso, ¿eh?
Sí. Y puedo decir nombres, pero los que son personas que...
Claro, tienes que ser muy tocho. Tienes que ser muy tocho.
Para empezar, ninguno tiene menos de 60 años.
Claro, no, y ya te digo que el estándar, sobre todo, porque, a ver, por suerte o por desgracia trabajo de esto, y Álvaro también publica mucho el libro, el estándar, por desgracia, suele situarse entre 8 y 10%. Eso es el estándar, ¿vale? Con un poquito de suerte te dan un 12, y con un poquito de suerte, y a partir de ahí ya, si consigues subir, ole tú. ¿Sabes? Ole tú. Y muchas veces lo que se hace es que se da menos porcentaje, pero te adelantan dinero, ¿no? Por tiradas, que esto, obviamente, está ahí, ¿no? Dice por aquí, lo dijo una vez Juan Gómez Jurado, ¿no? Sí, a ver, pero Juan Gómez, estamos en lo mismo. O sea, es que él con, o sea, es que va a tener una serie en Amazon, ¿sabes? O sea, que ya Juan juega en otra liga. Me hace mucha gracia porque yo a Juan lo conocí. Esto no es broma, ya más es verídico. Yo a Juan lo conocí cuando lanzó Espía de Dios. Me acuerdo que me empezó a seguir por Twitter. Yo también lo seguí. Y fíjate dónde está ahora, ¿no? Ahora tiene ya su serie, Reina Roja, y bueno, todos los libros que ha sacado últimamente venden 200.000 trillones de copias. Juan juega en otra liga, ¿no? Juan ya no forma parte de la liga terrenal, ¿no? Dice, ¿cuándo fue la moda de los libros de los youtubers? ¿Cuánto podría ser? Uf, buena pregunta. Uf, los libros de los youtubers. Ahí estamos entrando en un terreno, ¿verdad, Álvaro?
Sí,
estamos entrando en un terreno. La más divertido. No. No venden tanto, ¿eh?
No, no venden de tanto. Hecho no venden
salvo
apenas.
Los gordos, gordos, no venden tanto. O sea, por ejemplo, hay un youtuber en particular que yo hablé con él. Una persona que creo que tiene ahora mismo en YouTube 7 millones de suscriptores. O sea, ojo, ¿eh? Que no te estoy diciendo tiene 100.000, 200.000, 7 millones. Que sacó un libro y me dijo que había vendido 8.000, 9.000 copias, que en España son bastantes, ¿eh? Pero.
Sí, en España, son bastantes.
Pero que a nivel de lo que tú luego pones en esa balanza y tú dices, hostia, 7 millones de suscriptores, 9.000 libros, tampoco es una cosa loquísima. Creo que el libro de youtubers que más vendió en España ha sido el del Rubius. Creo, ¿eh? Creo que el libro Troll, esto no es broma, creo fue el primer libro de Rubius y demás, no sé si lleva 200.000 copias o algo así. Lo leí una vez y fue como, ¡buah! Ese juega, ese sí está ahí, pero el resto tienen esas tiradas más o menos, ¿eh?
Que a ver, tened en cuenta que la conversión de los youtubers de visitas a ventas es absolutamente marginal.
Exacto,
o sea, pero marginal a unos niveles que si de verdad se pusieran en serio muchas veces las marcas, no les darían ni papipas. O sea, es que
dice por aquí, mucho asume si crees que los youtubers escriben. No, no, hombre, escúchame. Muchos de los libros de los youtubers, por no decir la gran mayoría, son encargos. O sea, están escritos por.
Sí.
Están escritos por otra persona. Y ojo, esto hay que decirlo. Se pagan bastante bien.
Sí, yo conozco una persona que casi hace un libro con un youtuber.
Sí, ¿no?
Casi, casi. Al final casi, no lo hizo, ¿no? Pero casi, sí, sí.
Yo es que ya te digo, sé de una persona que sí ha escrito para un youtuber uno de esos libros.
Vivo.
Y tú también creo que conoces y sabes quién es. Sí, sí,
pero,
luego.
Pues no me lo ha contado, ¿eh?
Luego te lo digo.
Vale.
Y vamos, que tengo entendido que se cobra guay. Dice por aquí Miriam, yo con Juan estuve tomando cervezas cuando acababa de sacar el primero con Planeta, ¿no? Igual por aquí, Miriam. Yo también luego estuve con él con. ¿Cómo se llamaba el libro que estaba ambientado en Sevilla? Precisamente estaba aquí ambientado en esta ciudad, en el Siglo de Oro. No me acuerdo. La leyenda del ladrón, creo que se llamaba. Creo que se llama. No estoy seguro. Como este hombre publica un libro cada año, yo ya le he perdido de la pista, ¿no? Dice por aquí, Kaisi, creo recordar que dijo que se llevaba un euro de los 20 que valía su libro sobre la saga Final Fantasy. Sí, eso es lo normal, Jacobo. Ya te lo digo. Sí. O sea, es
más lo normal.
Es lo normal por dónde van los tiros. O sea, una vez que has quitado impuestos, etcétera, que esa es otra. Tú te llevas un porcentaje y a ese porcentaje luego tú también le tienes que quitar tus propios impuestos y toda la movida que tú tengas, ¿eh? Que no te creas que ese. No, te damos esto y ese euro íntegro es para ti. No. Luego tienes que.
Sí, que quitar ahí tu. Hacienda dice. Oye, ¿y ese euro? Me gusta. Dámelo.
Te llega el Ministerio de Hacienda y dice: hola, perdona. Ese euro. Tú sabes que me gusta bastante, ¿no? Me das mi porcentaje. Y tú, pero si ya se la has quitado la editorial. No, 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 pero ahora te lo voy a pedir a ti, amigo. Ahora te lo voy a pedir a ti. Pero bueno, es lógico, obviamente, ¿no? Hay que dar las gracias, hablando de euros y de dineros, hay que dar las gracias a la gente que se está suscribiendo, Álvaro, que son muchísimos. Ha suscrito Epsilon, que lleva 5 meses y dice, ahí va la mía, ¿no? Muchas gracias a Epsilon. Se ha suscrito también Zagreo, al que le damos las gracias. Destral, 25 meses, que dice, buenas tardes. ¿Es aquí donde se ofrecen palizas para dejarte en coma hasta el 12 de mayo? Quedan 4 días, ¿eh? 4 días. Y ojo, ¿eh? Ojo, porque la gente que está jugando ya a Tears of the Kingdom está muy arriba, ¿eh? Muy arriba. Muy, muy arriba. Mira, Kura Inuz se suscribe 10 meses, otro mesecito más de este maravilloso stream y acaba de saltar el meme porque el bueno de Adrián se ha suscrito un año. Grande 9 bits. Grande aquí nuestro querido Adrián. Este es otro que de escribir libros también sabe un montón. Este también
sí,
tiene
un poquillo
tiene
un al menos.
¿El qué?
Un poquillo al menos, un poquillo
un
al
poquillo.
Menos.
Adrián, ¿te has hecho ya de oro con el libro del Elden Ring? Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda, Adrián. ¿Te has hecho ya de oro con el libro de las tierras intermedias? Está guapo, ¿eh? Lo digo de verdad. Está muy bien, ¿eh? Dice por aquí, también dice, mira, te da felicidades, ¿no, Álvaro, por el
Ay,
libro
muchas gracias.
de Hideo Kojima? Y nada, vamos a continuar. Vamos a continuar porque hay mucha tela que cortar. Y vamos a continuar con Phil Spencer. Mira, hoy traigo sin querer, no es broma, ¿eh? Yo me voy eligiendo las tazas sin ver. Hoy traigo tacita de Xbox, que está muy guapa. Tengo la taza de Xbox, de Play, de Nintendo que tengo, está bastante chula, la verdad. Son tazas de estas que tú dices, me mola. Espero que no se rompan, a ver cuánto duran. Vamos a hablar de Phil Spencer. Porque Álvaro, vaya entrevista larga que ha dado, se ha despachado a gusto, ha comentado todo lo habido y por haber, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues bueno, relativo a la marca Xbox, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa. Esta entrevista con Kinda Fani, que creo que sí, ha sido Kinda Fani, ¿verdad? Era
Andy
la. Sí,
Fini
creo que ha sido con la gente de Kinda Fani. Recomendadísimo, por cierto, la gente de Kinda Fani. Si no lo conocéis, ya tardáis. Hay que decir que lo que más ha salido a la palestra es el pedir disculpas. Ha pedido disculpas por Redfall. Ha pedido disculpas por Redfall. Y aquí yo quiero, antes de entrar en las declaraciones, Álvaro, he estado leyendo a mucha gente este fin de semana, ¿no? Le decía antes precisamente a Álvaro y a Jaime que este fin de semana lo que he hecho ha sido leer, en general. No he jugado a prácticamente nada. Bueno, no, mentira. Me he empezado el The Legend of Zelda del 86, el primero, el primerito, primerito, que me lo estoy jugando otra vez de nuevo. No sé por qué, me ha dado, digo, me voy a empezar el del 86. Y me metí en la consola virtual esta de Nintendo y me puse a jugar al primero, primerísimo, vaya. He estado leyendo un libro que se llama, por cierto, Salvatierra, de Mairal, escritor argentino, buenísimo. Me lo he bebido me bebí las 200 páginas que tiene el libro en prácticamente entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Y he estado leyendo muchos artículos sobre esto. Y me gusta una parte, o uno de los, digamos que una síntesis de los muchos que he leído, que es que no es la primera vez que Phil Spencer pide disculpas ya por todo lo acontecido en torno a la marca Xbox. Y aquí hay dos cosas a tener en cuenta, Álvaro. La primera de ellas. Creo que pedir perdón siempre es loable. A partir de aquí, y además lo creo siempre, ¿eh? Decir un lo siento y un disculpas o un me he equivocado es difícil. Es difícil porque a la gente parece que le cuesta dinero pedir perdón o decir lo siento, ¿no? Oye, di lo siento, no que me vas a cobrar 1.000 euros, no, amigo, no te voy a cobrar nada. El decir lo siento es gratis, ¿no? Entonces, por un lado es loable el, al final, admitir esa culpa, ¿no? El saber que te has equivocado. O decir que no hay algo que funciona todo lo bien que debería. Y esto creo que es digno de elogio para Phil Spencer. Ahora entra la otra parte que leía en los artículos, que es que no es el primer disculpa o el primer lo siento, ¿verdad? Durante estos últimos tiempos. Y ese es el problema. Que a veces me recuerda a lo típico, ¿no? Como ese niño que a lo mejor hace una trastada, ¿no? Hace algo malo en clase y le dice a la profesora, lo siento, no voy a volver a hacerlo. Y a los 2 días el niño está reventando otra pizarra o le está dando otro golpe o está haciendo otra cosa y vuelve a cometer. Entonces, ahí yo tengo esa dualidad. La dualidad de mola que hayas reconocido la culpa. Es decir, tú mismo lo dijiste la semana pasada, que Starfield te gustaba como concepto, pero que el juego necesitaba muchísimo más tiempo. Y esto está en el podcast, ¿eh? De Álvaro de la semana pasada. Hay que decirte, Álvaro, en los comentarios, que la gente ha habido un Team Álvaro, Team no Álvaro, ¿vale? Ha habido dualidad, ¿no? En los comentarios en general, ¿no? De Álvaro, no tienes ni puta idea, Álvaro, estoy contigo. Y esto siempre creo que es lo bonito, ¿no? Ojo, todo expresado con educación, ¿vale? Que esto es lo mejor,
Sí,
¿no? Pero
mientras sea
diciendo.
con educación y cariño, a mí me
Claro,
parece bien.
pero ha habido dualidad de opiniones respecto a tu crítica de la semana pasada de Redfall, pero todos estaban de acuerdo contigo, y además yo creo que es la tónica común, de que el juego le faltaba tiempo de cocción. Al juego le
Sí,
faltaba
sí,
mucho. Y esto es lo que se ha disculpado Phil Spencer. Comenta la entrevista y largo y tendido, y te digo, es que quería comentar esto porque ha sido algo que a mí me ha llamado la atención.
sí. Sí, a ver. Es que hay mucho que destripar aquí porque el problema es que las partes donde pide perdón son problemáticas, pero es que las partes donde explica las tácticas de Xbox y donde lo han hecho mal se contradicen con todo lo que han hecho y es tiran por suelo todo lo que no le interesa decir. Entonces es como, wow, Phil, me esperaba este nivel de hacerlo mal de Jim Ryan, pero la verdad es que Jim Ryan al menos lo va espaciando en el tiempo. Tú has decidido, voy a hacerlo todo en como una hora, ¿vale? Jim Ryan dice, voy a hacerlo todo en 4 meses, a lo largo de 4 meses, y como que parece menos, pero tú has dicho, voy a cagarla como en una hora, todo a la vez. La verdad es que tiene mérito. O sea, tiene bastante mérito. Lo primero de todo es que ha pedido disculpas por Redfall. Ha admitido que ha salido en un estado en el que no debería haber salido en general. Culpa, de hecho, dice que es su culpa. Dice que es su culpa por haber permitido que salga así. Ese, en plan, es una manera de echarle la culpa
Es
a
que,
otros, pero diciendo
claro,
que es suya.
pero escúchame, yo te voy a decir una cosa. Y esto lo he leído en redes sociales. La gente echándole la culpa a Arcane. No, amigo. No, 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 no. Aquí yo lo siento muchísimo, pero no, pero no, pero no. Y además lo digo ya estando dentro de X proyectos, ¿vale? No. Si tú tienes detrás una empresa matriz gorda que te está diciendo que esto hay que sacarlo, no hay más. Ya está, no hay más. ¿Que el juego arrancó antes de eso? Sí, que el juego puede tener más o menos decisiones de diseño, por supuesto. Pero que el que pone la fecha final es la empresa de arriba. Y el que pone ahí y te dice, oye, esto está así. Tú vías, lo pruebas y dices, esto está bien o no está bien. Ya está. Obviamente hay que poner unos límites. Obviamente hay que poner una fecha. Tú no puedes decir, vale, este juego va a salir cuando toque. No, porque entonces se hace un desarrollo interminable. Empezamos a comernos presupuesto y eso a lo mejor luego no funciona. No. Hay que tener, obviamente, una serie de directrices marcadas, etcétera. Hay que tener al fin y al cabo un scope que esté adecuado al presupuesto que tenemos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero es que yo cuando veía a la gente echándole la culpa a Arcane, digo, no, amigo, que al final el que publica el juego es Xbox. No lo olvidemos. Ya está. O sea, ya está.
Sí,
¿Vale?
sí, 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 sí. Y esta es la cuestión de es en plan de quién es al final, quién tiene las condiciones, quién pone las. Es que es lo que lo has dicho perfecto. Es que no hay nada más que decir. Por eso, a pesar de que él mismo admite que efectivamente el problema es que Xbox no ha puesto los medios y que quizás tendría que haberse implicado más. Que bueno, al final es eso. Es que no vale que digas que tendrías que haberte implicado más. Tendrías que haberte implicado más. Y esa es la cuestión. Sugiere que específicamente que tienen que aprender que cuando compran estudios y tienen juegos a mitad de desarrollo, tienen que implicarse más en esos juegos. Y este es uno de los problemas. Habla de cómo solo en estos casos, y es como, bueno, quizás os tenéis que implicar en todos los juegos, no
Claro.
solo en los juegos en los que son como, esto, Sony hace muchas cosas mal, hace muchas cosas mal, pero una cosa que hace bien casi siempre, es que se implica mucho en los juegos. Hay que recordar que una de las razones por las que Bloodborne salió bastante bien, oye, dentro de lo que cabe, Bloodborne salió bastante bien, y más para los cánones de From Software, es
Sí,
porque
menos en
estuvo.
los juegos de PC, en los juegos de consola, desde luego se implica. Esto es así.
Sí. Estuvieron ahí el Team Japan y estuvieron puliendo cosas. Normalmente la propia Sony manda ingenieros de sus propios estudios para que ayuden a pulir cosas y ayudan a hacer que las cosas salgan un poquito más fluidas y bien,
Pasó con Death
¿vale?
Stranding, que Death Stranding, no lo
Claro.
olvidemos, utiliza el motor de Horizon, el Décima, y el equipo de Kojima estuvo en Holanda largo tiempo aprendiendo y fue gente de Holanda a Japón para decir, oye, ¿qué estáis haciendo con el motor? ¿No me lo estaréis rompiendo? ¿Esto va bien? Va bien. Y el juego al final ha salido guay. El juego ha salido mejor.
Claro. Entonces, esta cosa de nos tenemos que implicar más con los juegos que nos vienen a medias es en plan de, bueno, igual los tendríais que implicar con todos los juegos. Pero este es el problema. Es que la otra cosa que ha declarado Spencer, bueno, las dos cosas que ha declarado Spencer que quizás son más importantes son, por un lado, dice que perdieron la generación más importante, que es la anterior,
Sí.
que es cierto.
Eso, yo aquí
Dice,
le doy la razón, ¿eh?
aquí tiene toda la razón del mundo.
Comenta las declaraciones, pero yo en esta declaración en concreto de que Phil Spencer perdió la generación anterior, le doy toda la razón y ahora argumentamos. Lee las declaraciones, perdón, perdón.
Sí, a ver, las declaraciones son de, básicamente, por hacer un resumen, porque al final da como muchas vueltas sobre el mismo tema,
Sí, sí,
¿vale?
sí.
Entonces prefiero hacer un resumen con mis propias palabras, que básicamente dice, la anterior generación fue la generación donde todo el mundo hizo un catálogo digital, nosotros no estuvimos a la altura y ahora básicamente nos hemos quedado atrás, porque la gente a la hora, ahora de comprar un producto piensan en el catálogo digital que ya poseen y el problema es que cuando piensan en Xbox no tienen un catálogo digital que quieran conservar.
Claro.
Por tanto, a la hora de saltar a nuestro producto no están pensando en los juegos. Por eso nosotros estamos pensando en términos de servicio, porque es lo que podemos ofrecer que no pueden ofrecer los demás. Nintendo y Sony tienen juegos, nosotros tenemos servicios. Este es el resumen de lo que ha dicho. No lo ha dicho así, porque si lo dice así, lo ejecutan los propios fans de Xbox.
Yo exacto te iba a decir, si lo llega a decir así, yo creo que más de una cuenta de la que nos conocemos lo ejecuta. Y ya está.
Claro, pero es lo que dice, es lo que dice, ¿vale? Y a mí no me parece ni bien ni mal, me parece que es la verdad. O sea,
es que y, te iba a decir eso.
Y me parece
que
no muy buen análisis.
Es que para mí, Álvaro, no se trata de que sea bueno o malo. No se, esto no va de... Entiendo que en este mundo donde todo parece que tiene que ser blanco y negro, sol y día, o sea, sol y noche, ¿no? Lo típico, ¿no? Día y noche, que todo va como con términos contrapuestos y no hay un término medio, ¿no? Esa escala de grises que se llama. No tiene por qué ser buena o mala las declaraciones de Phil. Es que yo creo que son sensatas. Creo que ha hecho un análisis muy bueno el propio mandamás de Xbox de todo lo que está en torno a la compañía. Que no llegaron bien a la generación anterior. Esto creo que es evidente. Por eso Xbox One no da cifras de venta. Por eso, al fin y al cabo, no hay un montón de detalles en torno a la marca. Porque, al final... entraron con muy mal pie. Yo sigo diciendo que el daño que le hizo Don Matrix a Xbox fue tremendo, tremendo. Sin ir más lejos, cuando Phil Spencer entra en 2014, es el que cambia un poco todo eso, ¿no? De verdad, poneos la conferencia de 2013 de Xbox One donde se presenta la consola. Bueno, una de las dos que hubo, creo que hubo. Okay. Yo me acuerdo que las cubrí en prensa y eso era todo el tiempo TV, y yo decía, vale, muy bien, TV, los juegos. Yo quiero jugar. Dame juegos. ¿Dónde está? Y Spencer te lo reconoce. Te lo reconoce. Te está reconociendo que entraron tarde y eso le está lastrando. Ahora, no estoy de acuerdo con una parte que dice de que si por mucho que hicieran juegos buenos, la gente no iba a venir a nuestra consola.
Claro.
No, incorrecto. Si tú al final haces cosas buenas, la gente va a tu consola. Y yo creo que el mayor ejemplo aquí lo tenemos con Wii U. Wii U es la consola peor vendida de la historia de Nintendo. Repito, la consola peor vendida de la historia de Nintendo. Y llega Nintendo Switch, y Nintendo Switch va a ser la consola más vendida de la historia en general del sector de los videojuegos. Además que lo va a conseguir. Si lo haces bien, la gente te apoya. ¿Por qué? Porque estás lanzando buenos juegos, porque estás lanzando un buen sistema, porque estás haciendo las cosas bien. Y de aquí no me baja nadie. ¿Que necesitas un golpe de suerte? Por supuesto.
Sí, pero todo. Como todo en esta vida.
Pero como todo en esta vida. Pero que si tú haces bien las cosas, tienes más probabilidades de que vaya bien. Ya está. Esto es así de fácil.
Pero a ver, y es aquí donde va. Porque claro, él dice que incluso si Starfield fuera un 11 sobre 10, no vendería consolas. Uh-huh. Y es como, vale, no. Tienes una premisa correcta, pero tus conclusiones son equivocadas. Esto es una cosa que bueno, es la base de la lógica. Una premisa correcta no implica una conclusión correcta y viceversa, ¿vale? Una premisa puede ser correcta y la conclusión ser una tontería, como un piano, ¿vale? Y este es el caso. ¿La premisa de Phil Spencer es correcta? Es correctísima. Uh-huh. La conclusión es una estupidez como... vamos, como... como la mancha de Gorbachov, pues ya te digo. Madre mía, enorme, le ocupa media frente. Increíble. Y esta es la cuestión. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque si algo ha demostrado Wii, si algo ha demostrado Switch, si algo ha demostrado muchas consolas a lo largo de la historia, es que efectivamente se venden consolas por los juegos y se siguen vendiendo consolas por los juegos. Dice, no, es que esta generación ha demostrado que la gente sigue yendo simplemente por su catálogo, obviamente, porque no existen juegos nuevos. Cuando saquéis juegos nuevos y juegos buenos dentro de esos juegos nuevos, ya veremos si la gente no compra consolas por... Igual sí, en vez de haber cancelado hace 4 años todos vuestros proyectos y volver a reiniciarlos, hubierais seguido haciendo y hubierais tenido buenos juegos y una buena salida de juegos, igual la gente hubiera dicho, no me importa no tener un catálogo digital potente, porque realmente esta consola es muy buena. Puedo seguir teniendo las dos consolas conectadas, como de hecho ha pasado en anteriores generaciones muchas veces, que hemos saltado entre consolas y no ha pasado nada. No nos hemos muerto, o incluso hemos tenido las dos o tres. Y no pasa nada. Y por eso, y es aquí donde se equivoca y donde me hace preocuparme mucho por el futuro de Microsoft, porque siempre decimos, Microsoft, ¿dónde están los juegos? Pero es que ahora el presidente de la facción de videojuegos de Microsoft me dice, no, no, es que creemos que los videojuegos no son importantes para Xbox. Y yo me digo, ah, o sea, que los videojuegos que sean realmente buenos no importa, lo que importa es que haya cosas.
Es que Esto que tú estás comentando ha sido algo que ha estado bastante sonado, ¿no? Ha sido bastante sonado en redes sociales durante esto, ¿no? Porque incluso he visto mucho fan, ¿no?, de Xbox, entre comillas, bueno, y sin el entre comillas, dolido por ello, ¿no? Porque es como, bueno, ¿y los juegos? ¿Y los estudios que estás comprando? ¿Y toda la pasta que te estás dejando, ¿no? Es como que de repente está pasando un poquito ahí de lado, ¿no? Lo están dejando de soslayo y es como... No debería ser así. Igual que creo que se están haciendo muchas cosas bien. Sigo diciendo que ojalá el resto de compañías aprendiera de lo que ha hecho Xbox con la retrocompatibilidad. Así de claro lo digo. Ojalá aprendieran el resto. Que tú dices, puedo tomar un juego de mi 360. No todos, pero un gran número. Ponerlo en mi Series X y jugarlo. O si lo tienes comprado en digital, jugarlo. Igual con Xbox One. También de la Xbox One original, ¿no? Etcétera, etcétera. Que está ahí. Igual que se hace eso. Hay cosas que no tienen mucha lógica. Por cierto, me decían por aquí, dice Nacho, que la Virtual Boy vendió más que Wii U. No, a ver, mi recopilación ha sido con, vamos a llamarlo, las consolas de sobremesa principales, ¿no? De Nintendo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Es decir, si tomáramos un ranking, ¿no? De Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, etcétera. Pues Wii U es la que peor funcionó, ¿no? Y a donde quiero llegar, obviamente, es que después de Wii U sale Nintendo Switch. Y Nintendo recupera la confianza. Y esto lo dice, lo dijo el pobre Satoru Iwata, ¿no? Ya fallecido Satoru Iwata, que sabía que se la jugaban con Nintendo Switch. Porque podía... Es que, no es que podía, es que era... Suponía la desaparición de Nintendo, o en gran medida, digamos, que la compañía se fuera... bastante mal, o fuera bastante mal, si Nintendo Switch no funcionaba. Y esto es así, lo comentó Satoru Iwata en su momento, y al final con Switch acertaron. No, a Xbox no le va a pasar esto, ya os lo digo yo, ¿vale? Xbox no le va a pasar nada esto porque detrás tiene el músculo financiero de Microsoft. O sea, estamos hablando de que, no lo olvidemos, el culebrón de todos estos meses, o incluso desde hace un año, es que hay una compañía que se ha gastado casi 70.000 millones de dólares en comprar a otra de las gigantes. Esto no le va a pasar a Xbox. Pero... De toda esta entrevista con Kinda Fani, que de verdad os recomiendo que la escuchéis, y sobre todo si sabéis inglés, ¿no? Y si no, que intentéis ver resúmenes que se han hecho en las diferentes páginas webs. A mí me parece muy interesante lo que se comenta, Álvaro, porque más allá de pedir disculpas, hay cosas de Phil Spencer, como tú dices, que desentonan un poco, ¿no? Tú dices, sí. Bueno, pero ¿por dónde...? O sea, entiendo lo de los servicios, creo que no hace falta ser un hacha para darse cuenta. Yo estoy suscrito a Game Pass Ultimate, tú también estás. Creo que de aquí del chat estamos un montón suscritos, nos parece un servicio de la hostia. Creo que ya tenemos todos en la cabeza que los juegos no son nuestros, que estamos en un servicio en el cual sabes que los juegos se pueden pirar y que tú tienes una especie de alquiler, por llamarlo de alguna manera, y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero luego tú dices, bueno, si no me vas a sacar juegos o si no pones tanto el foco en los juegos... Esto no me gusta, esta parte no me gusta.
Claro, y luego nos dicen en el chat que, bueno, que no ha dicho exactamente eso. Bueno, no ha dicho exactamente eso, pero lo que ha dicho exactamente es que, bueno, es que la gente no va a vender su PlayStation 5 porque Starfield sea un 11 sobre 10. Ya, porque Starfield sale 3 años después de que haya empezado la generación.
Claro.
Igual si vuestros juegos de 11 sobre 10 hubieran salido al principio de la generación, como era normal en todas las generaciones hasta ahora, igual... La gente, en vez de comprarse la PlayStation 5, se hubiera comprado la Xbox Series X. O sea que para el caso, patatas, quiero decir. Sigue siendo un argumento espurio y sigue siendo un decir A implica C, donde B no existe porque yo me estoy inventando un salto lógico.
Álvaro,
o sea,
te
sigue
pregunto,
siendo una falta de lógica absoluta.
Te pregunto.
Argumento.
Es uno de tus juegos más esperados y además lo sé. Estás muy pegado con Starfield. Llama mucho. Os doy fe que Álvaro nos habla de Starfield a Jaime y a mí en el grupo. O sea, en plan de, buah, tengo unas ganas de Starfield impresionante, ya lo dijo aquí, etcétera, etcétera.
Sí, oye, me gusta mucho.
Después de todo esto que está pasando, tú que esperas Starfield muchísimo, ¿qué esperas, vale?
Pues no sé, ahora me da un poco de miedo. O sea, yo siempre lo he dicho, si el juego es un Skyrim en el espacio no me interesa, pero si es otra cosa, o sea, si de verdad es un poco lo que sería un juego de esta gente en el espacio desarrollando esas ideas que tienen de los Elder Scrolls, de los Fallout, me interesa mucho porque son juegos que me fascinan. Requieren mucho tiempo, algo que no necesariamente tengo, pero me gusta mucho esa idea. Pero lo que me da miedo es, si Microsoft va a estar en plan de... vamos a echarles mierda encima, o no mierda, pero sí que no les vamos a estar detrás apoyándoles si sale mal. Teniendo en cuenta que es un estudio que históricamente sus juegos han salido rotos.
Sí, no, no, que haya... O sea, yo, no, no, vamos, que hay que decirlo así, que a mí se me borró una partida de Skyrim.
Claro, vamos a decirlo. Son primer mes, históricamente a mí se me borró. Roto. Yo espero poner Starfield el día 1 y que se me rompa de 15 maneras diferentes. Es que no espero otra cosa y espero que la mitad de los sistemas no funcionen entre sí. Es que no espero otra cosa. Y si lo que voy a ver es que Microsoft encima les tira... No sé si no mierda encima. Encima no les apoya. A mí lo que me va a dejar es un súper mal regusto. Porque lo que va a haber es toda la gente que en internet se dedica a insultar por sistema. Se va a sentir arropada por Microsoft. Y eso es lo que me da mogollón de mal rollo. Porque es como, lo que no quiero es sentir que no puedo disfrutar de algo. O incluso si no me está gustando, que yo estoy viciando mi propia opinión porque la propia compañía no cree en su producto o no cree en sus empleados y está ahí haciendo sus cosas. Yo quiero creer que Starfield va a estar bien o no va a estar bien independientemente de que Microsoft haga o deshaga. El problema es que Microsoft me está demostrando que los videojuegos no les importan. Y yo lo que quiero es que incluso si no les importen, que no me lo dejen ver. Incluso si no te importan, finge que te importan. Es que si no, a mí lo que me da la sensación es,
fíjate,
es una falta de cariño absoluta.
Fíjate que con esta conclusión que tú has llegado, no estoy de acuerdo 100% contigo, pero sí estoy de acuerdo contigo en parte, ¿vale? O sea, yo no, yo desde mi punto de vista, ¿vale? Por supuesto, Álvaro tiene su visión, yo tengo la mía, vosotros tenéis la vuestra. Yo sí creo que le importe, pero creo que todavía no le da el cariño que debería tener, ¿vale? O sea, es como que el punto central, Álvaro, de interés, de vamos a ayudarle, vamos a nutrirlo, vamos a intentar hacer de verdad que este juego funcione de verdad. Vamos a darle no solo los recursos económicos. Esto no consiste solo en toma, te doy 10 millones de euros y o 100 o 200 y 300 y toma, haces el juego. No. Voy a darte las herramientas a través de esa base monetaria para que el juego salga bien. Es muy diferente. Te vamos a dejar, en este caso, que pueda funcionar, que se encajen, etcétera. Tenemos el caso de Project Dark. Acordaos. Le meten a los mejores de la industria. Los mejores, ¿eh? Con los mejores salarios, que además lo dijeron, ¿eh? Dijeron, básicamente, todos los que trabajaron dentro, que los salarios que estaban cobrando eran impresionantemente altos para lo que era la industria del videojuego. Y acordaos que aquí tratamos la noticia, que lo sacó la exclusiva Video Games Chronicle, que la mitad del estudio, prácticamente, se había ido. Se había ido porque había muchísimas diferencias creativas, porque no se llegaba a ningún puerto, incluso sin ir más lejos, acordaos, que parecía que el juego lo había cogido, lo había agarrado, ¿no? En este caso el desarrollo principal, Crystal Dynamics, ¿vale? Es que, ya digo, yo creo que sí quiere darle mimo, pero no sabe darle mimo.
Claro, yo no digo que...
Yo iría por ahí, fíjate.
Yo no digo que... no le importe, y definitivamente no le importe, sino que da la impresión de que no le importe.
Vale,
y que incluso si fuera que incluso si fuera que no le importa, que no lo sé, quiero decir, no estoy dentro.
Aquí estamos elucubrando. O sea, aquí estamos en tomando como referencia las declaraciones de Phil Spencer, que ha vuelto a pedir perdón otra vez más por el estado de uno de sus últimos juegos, y sacando conclusiones en torno a ello. Así de claro.
Es que lo que me transmiten sus acciones y lo que me transmite lo que ha dicho Phil Spencer es un poco que no les importa, y eso es eso. Incluso si no les importa, lo que quiero que me transmitan es lo contrario, que les importa. Pero es que si les importa, lo que quiero es que no me transmitan lo contrario, que no les importa, y eso es a lo que voy. Lo que quiero es que no me transmitan eso, que no me transmitan desidia, que es un poco, bueno, da igual si los juegos están bien o mal. Lo que quiero es que me transmitan de no, los juegos tienen que ser 11-10. Y ya está. Y lo que tendría que haber dicho Phil es, pues mira, Starfield va a ser un 11-10. O sí, mira, quizás no sea importante, quizás si Starfield es un 11-10 no va a hacer que vendamos más que PlayStation 5, pero ¿sabes qué? Es importante para nosotros. Y simplemente con eso, yo hubiera salido diciendo, ostras,
¿tú crees?
Les importa. Y es eso, no sé si les importó o no. Pero no me da la sensación de que les importa cuando es eso, cuando te hablan y es como, solo ves a una empresa.
Ya, ¿tú ves la posibilidad de que Starfield se retrase?
No lo sé.
Es que yo ya tengo dudas. te diría, no, hombre, después de tanto tiempo, la fecha, se supone que va a salir antes de junio, al final sale en septiembre. Pero es que yo no sé si Redfall ha sido un globo sonda, no, ha sido un misil, porque el juego ha salido, pero han visto ahí las luces y han dicho, chavales, es que, ¿por qué digo esto? Han salido bastantes fuentes cercanas al juego diciendo que el juego está todavía en un estado al que le falta mucho tiempo de cocción. Y no han sido pocas, ¿eh?, las que han salido, ¿eh?, las fuentes que han salido diciendo esto después de lo de Redfall.
Sí, es que...
Y este es lo... O sea, es el miedo, por llamarlo de alguna manera.
Es el problema, es que Starfield nunca va a estar.
Ya.
Es que Starfield creo que es ese juego que... Es como, ¿cuándo va a estar un Elder Scrolls, un Skyrim, un Fallout? Es que nunca lo acabas.
Sí.
Da igual, lo tienes que sacar, ya está. Entonces yo creo que va a salir, pero por eso, porque es que un juego de esta clase nunca se acaba, porque siempre va a tener bug, siempre vas a poder refinar algo, porque son juegos tan absolutamente enormes y masivos, siempre están medio rotos.
Sí, pero estarás conmigo en que, aunque siempre pueda salir con errores, no es lo mismo un error que un error en mayúsculas, ¿vale?
Ya, pero quiero decir que es que, bueno, es que lo ha dicho Stropkin en el chat, es que Ain sigue roto.
Ya, no, no, claro, sí, eso lo arreglaron, es que los mods.
Todos los juegos de Bethesda siguen rotos, es que da igual, Fallout 76 sigue roto. Es mucho mejor, ahora es un juego muy guay.
Ahora se puede jugar. A mí me tocó el análisis de ese juego y era injugable, ¿eh?
Claro, o sea, la diferencia es que ahora Fallout 76
era injugable.
Ahora Fallout 76 es muy guay y es jugable, ¿vale? Y antes no. La salida era un desastre absoluto. Y a lo que tienen que aspirar es simplemente a eso, a que sea jugable.
Mira qué buena pregunta nos hace Nucleador. ¿Qué creéis que será peor? ¿Que se retrase o que salga mal? Hostia, la pregunta es buena, ¿eh?
Que salga mal. O sea,
yo creo que también es peor. Sí, yo también lo creo. Es mejor. Un buen retraso que un mal juego.
Sí. En este caso, Microsoft ya no se puede permitir sacar un juego, y menos uno de este calibre, mal. ¿Vale? Starfield puede estar un poco roto. O sea, bueno, no, Starfield va a estar un poco roto. Es que da igual, ¿vale? Es que es imposible que no esté un poco roto. O sea, eso llevarlo por delante. Starfield va a estar va a estar bastante roto por muchas partes. Pero la cuestión es, si va a ser divertido incluso estando roto o no. ¿Vale? Si va a ser como los Fallout, que son muy divertidos incluso rotos, si van a ser como Skyrim, que son que era divertido incluso roto, no para mí, porque a mí Skyrim no me gusta, no voy a mentir, pero porque me quitaron precisamente las cosas que más me gustan de los Elder Scrolls y bla, bla, bla. O sea, es una cosa mía, no del juego, ¿vale? O sea, eso yo soy yo, no el juego. Entonces, bueno. Entonces no pasa nada, pero si está roto, como Fallout 76, esto para Microsoft es un tiro en el pie, esto es un tiro en la boca. Es que no pueden sacar un juego que esté roto.
El otro día decían en nuestra comunidad de Discord una reflexión que a mí me gustaba mucho. No, no sé quién la dijo, os pido disculpas, pero leyendo el Discord me gustó mucho en el foro de Xbox. No me acuerdo quién fue, lo comentaba, que la segunda línea de juegos de Xbox, esa que parece que tiene menos renombre, ¿no?, es la que realmente está sacando títulos mejores. Un Pentiment, un Hi-Fi, que Hi-Fi es triple A como una copa de un pino, que se han pegado 5 años de desarrollo casi. Entonces, eso lo es, ¿vale? Pero esa línea de los Pentiment, de los Hi-Fi, de los Minecraft Legends, que está muy divertido, lo digo de verdad, ¿eh? Está bastante guay Minecraft Legends y os lo recomiendo. Pero entonces, claro, decía eso, ¿no?, que parece que está funcionando mejor la segunda línea que la primera, ¿no? Y yo quitaría el parece. Está funcionando mejor esa segunda línea de juegos, que puede tener menos tirón, ¿no?, a nivel de popularidad, vamos a llamarlo así, que la primera, y esto es indudable.
Pero porque son los juegos donde se nota el amor también. O sea, es que esos juegos, y es lo que tiene que entender Microsoft.
Sí.
Los juegos donde realmente demuestras amor por el medio son los juegos que no necesitas como negocio para ganar dinero. Son los juegos que necesitas para ganar prestigio, para ganar otras cosas que no son el beneficio inmediato.
Lo que hicieron con Pentiment.
Claro. Tú necesitas Forza, tú necesitas... tú necesitas todos estos juegos en general. O sea, necesitas el Forza, necesitas los Starfield, necesitas lo que quieras, ¿no? Porque son juegos que dan dinero, porque son los juegos que mantienen un poco la comunidad. Pero tú necesitas juegos como Pentiment porque son los juegos que te dan prestigio, porque son los juegos que te dan identidad de marca, porque son los juegos que te dan ilusión, porque te dan, hacen que...
Que Pentiment es un equipo pequeñísimo, ¿eh? Que la gente a lo mejor se piensa que Pentiment fueron 60 personas, ni de coña, Pentiment no llegaba a 20, creo que fueron, ¿eh? Y de hecho creo que el núcleo duro del juego fueron 10. 10 personas las que le dijeron.
No, creo que 8.
O incluso menos, ¿no? Exacto, que 8. Le dijeron, ¿queréis hacer este juego? Toma, ahí tenéis dinero, doy un presupuesto, claro. Y ya está, y lo hacéis.
Es que Pentiment es lo que digo cuando digo que quiero que Microsoft me demuestre que le importan los videojuegos. Uh-huh. Porque Pentiment es un juego que solo haces si te importan los videojuegos. Uh-huh. Si de verdad crees en los videojuegos como algo más que un producto que venderme. Uh-huh. Y antes nos preguntaban en el chat, ¿qué quieres? ¿Que te mientan? Sí, lo he dicho explícitamente antes. Prefiero que Microsoft me mienta. Prefiero que me mientan y me digan, creo que los videojuegos son arte y que es importante preservar el arte y darle amor al arte, incluso si no lo creen. Incluso si creen, no, esto es dinero y es para niños y tenemos que intentar sacarles todo el dinero que podamos, jaja, putos payasos. Es que prefiero que me mientan, pero al menos en el proceso de mentirme intenten hacer las cosas bien para mi visión de las cosas, ¿vale? Porque esa es la cuestión. Es que prefiero que hagan las cosas de ese modo, porque al menos de ese modo intentan hacerlo bien, incluso si no creen en ello. Es que prefiero que hagan las cosas bien sin creer en ello, que lo hagan mal creyendo en ello.
Sí, sí, sí.
Porque en este caso es una multinacional malvada, es malvada, es una multinacional, por supuesto que va por unos intereses que son espurios.
Claro,
y que
claro,
no
dice
existir.
Nobody Juan, con el prestigio no se come. No, claro, claro, Juan, o sea, claro. Al final son empresas, quieren su dinero, pero es lo que estamos hablando, que tú puedes ganar dinero de muchísimas maneras. Muchísimas, ¿vale? Y estamos aquí, todos entendemos que están aquí para sacar dinero. Fin, ya está, no hay más. Hasta ahí llegamos todos. Pero dentro de esas maneras de hacer dinero, estamos viendo que la primera línea, la que se supone que le debería dar más dinero, está fallando. Está fallando. O no está teniendo, en este caso, los resultados esperados. Que Halo Infinite, que lo tenemos ahí, y repito, esto no me voy a cansar de decirlo cada vez que hable de Halo Infinite, que me he pasado 2 putas veces en la campaña. O sea, es que no me voy a cansar de decirlo 2 veces. Pues lo mismo, Halo Infinite no ha sido al final todo lo que se esperaba de Halo. Redfall, esto. Ahora llega Starfield, hay miedos. ETC, 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 ¿no? Falta eso, ¿no? Falta, obviamente, que quizás afine más con la primera línea. Lo bueno, que por lo menos con la segunda, esos Hi-Fi, esos Pentiment, ahí está
claro. Guay. Es que como nos decía ahora Paula en el chat, que es uno de los juegos, el Pentiment es uno de los juegos más bonitos que le ha pasado a esta industria en mucho tiempo. Uh-huh. De hecho, es eso, es quizás el juego más bonito que le ha pasado a la industria por su parte grande en un año. Y me parece muy bonito. Y Microsoft nos está dando los juegos más bonitos en esa parte más cercana al indie, digamos. Uh-huh. Esa parte con corazón, con arte,
claro.
con pasión. A ti te flipas Psychonauts 2, que también es un juego que
me encanta,
pasa exactamente lo mismo.
Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, con Psychonauts hay cierto truco, ¿vale? O sea, Psychonauts al final, no lo olvidemos que Psychonauts es o sale antes de la compra, ¿vale? O sea, Psychonauts ya estaba, vamos a decirlo, en desarrollo previo a la compra, ¿vale? Que es cierto, obviamente, que luego Microsoft llega y le suelta la panoja y todo lo que tú quieres y se permite hacer un juego mejor. Hasta ahí estamos todos de acuerdo.
Sí,
pero al final, está ahí. Eso sí, yo lo meto dentro, ¿eh? Yo lo meto dentro, ¿eh? Esto no estoy sacándolo del bulto. Me refiero que hay una parte del desarrollo que está afuera, ¿no? Y esa concepción del juego. Pero sí, que estamos de acuerdo. Esos Psychonauts, esos Pentiment, esos Hi-Fi, ¿no? Están ahí. Esos Minecraft Legends, etcétera, están ahí. Sí, sí.
Que luego es eso, que luego necesitan que los grandes funcionen bien, claro, si nunca hemos dicho lo contrario, lo que decimos es, uh-huh. Pero demuestra el amor a Starfield, demuestra el amor a todos, demuestra el amor a Halo, demuestra el amor a... Y esto también implica implicarte más. Halo ha salido tan mal porque tampoco te has implicado, Redfall ha salido tan mal porque tampoco te has implicado, Starfield si sale muy muy mal será porque tampoco te has implicado, uh-huh. Y yo lo que quiero es que te impliques más, que demuestres amor de verdad, uh-huh. Que tú cojas y a Starfield digas, te mando ingenieros para que trabajen tal, y si hace falta hablo con Epic para que te mande ingenieros para que trabajen en el, uh-huh. Directamente con vosotros. Y, o sea, tienes el dinero.
Sí, sí,
no, es que tienes el dinero, que es que si no tuvieras.
Claro, te vamos a dar lo que necesitas para que esto salga bien. Porque esto ya va más allá, obviamente, de que salga bien o mal, va allá también de credibilidad por nuestra parte. Yo
claro.
Sí, sí.
Que es que no es digo que no tengan que hacer Starfield, no digo que no tengan que hacer Halo, digo, los tienen que hacer. Pero lo que tienen que hacer es demostrar que de verdad les importan, no simplemente, bueno, es un producto de igual si sale bien o mal. Uh-huh. No. Lo que tienen que demostrar es, no, porque creemos en los videojuegos. Sony ha hecho algo muy bien. Y sigue haciendo algo muy bien. Y es, incluso cuando sus decisiones empresariales no corresponden en nada con ello.
Que son muchas últimamente.
Que son muchas últimamente. Sobre todo gracias al jefe en banda, ¿no?
Sí, al Tito Yang, al Tito Jin.
Al Tito Jin.
Al Tito Jin.
Tito Jin, madre mía. Aún así, su discurso desde hace tantísimos años es que les importan los videojuegos y los videojuegos importan, que da exactamente igual que sus políticas durante estos últimos 3 o 4 años, desde que Jim está a la cabeza, sean una mierda, que la propia marca tiene esa consistencia, esa fuerza que tú sigues creyéndote de, pero es que a Sony le importan los videojuegos. Incluso si quieres creer de otra manera, lo tienes tan implementado en la cabeza de a Sony les importan los videojuegos que te lo sigues creyendo, y cuando dejas de pensar activamente, tu cabeza vuelve a recordar a Sony le importan los videojuegos. Sí. Y eso es porque tiene muchos, muchos, muchos años de habértelo demostrado y habértelo metido en la cabeza. Y eso necesita hacer Microsoft.
Y como dice Fran, menos en PC, menos en PC. Eso
no,
por PC, supuesto.
PC, no, PC, PC, no,
lo
no,
de
no.
Yo voy a decir que lo de The Last of Us no tiene perdón de Dios lo que se le ha hecho, ¿eh? De verdad, no tiene perdón de Dios.
No,
lo
no, que y no confirmáis Álvaro Songer. Estoy diciendo.
Aquí, el bueno de Idrix, ha tirado aquí. Me imagino Idrix en su casa, jajajaja, riéndose. Después de poner el comentario.
Solo confirmo que Sony, desde sus primeros anuncios de la consola, dijeron: Sony. Los videojuegos son la vida. O sea, todos sus anuncios han tratado siempre de cómo el videojuego es una segunda vida.
Sí. Mira, dice por aquí Álvaro, dice, pues sí, dice Idris, ¿no? Lo de imaginarse escribiéndolo, ¿no? Es que se veía. Oye, hay que darle las gracias a toda la gente que se ha suscrito. Y a la gente que le ha dado el botón de seguir, que no son pocos. Precisamente, se ha suscrito Julián Paula, que dice, 11 meses, pues con la próxima suscripción tendré derecho a interrumpir, la guardaré para la presentación de Blasphemous 2. Esto me mola. Dogmore, 33 meses, no me hace falta volver a ver la presentación del E3 de 2013, aún me acuerdo de su Kinect y de su Multimedia Center en el salón, y los de Sony haciendo el mayor banger de anuncio con un móvil dándose un juego del uno al otro. Es que lo de esos pocos segundos de vídeo son... forman parte ya de esta industria, de la historia. Karins se suscribe a 17 meses. Karins, muchísimas gracias. Y el bueno de Joanasti, 23 meses, casi dos añitos. Otros 23 por aquí. Gente, nos vamos a ir. Creo que ha quedado un programa súper entretenido. Jugar a Demon Skulls, ¿vale? Ya sabéis que aquí somos fieles partidarios de estos juegos de vamos a decirlo, más nivel bajo, más juegos que son pequeñitos, ¿no? De esos estudios indie, que es lo que nos gusta. Eso sí, creo que ha quedado un programa muy entretenido hablando de la parte de AAA, de Xbox y de por dónde se pueden o por dónde pueden ir los tiros después de las declaraciones de Phil Spencer, ¿vale? Álvaro, gracias por pasarte.
Nacho, gracias a ti por dejarme estar aquí y que la gente ahora se piense que soy un pipero de esos. Cuando no, ya todo el mundo sabe que mi consola favorita es Nintendo, porque soy sadomasoquista. Me gusta que me maltraten.
Sí, y además de verdad, ¿eh? Es que bueno, esto ya hablaremos otro día. Gente, nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Os saltan los anuncios. Gracias por estar ahí. Mañana más. Hala. Hasta luego.
Adiós.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.